I tell you that my song is really true. I want everyone to listen and believe. It's about some little people from a long time ago, and all the things the neighbors didn't know. Early in the morning, Daddy Dinky went to work, selling lamps and chairs through San Bernardino squares. And I still remember Mama with her apron and her pad.
Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Papelera de Reciclaje aquí en Canal Extremadura Radio. Os hablan como siempre las reinas del rock and roll, Poison Ivy y Kitty Mamber. Hoy a los controles, Antonio Castellanos.
After school in a world of their own, to some it might seem creepy what they do. The neighbors on the right sat and watched them every night. I'll bet you'd do the same if they was you. Whisking and pasting and pooting through the day, Ronnie helping Kenny, helping burn his boots away. And all the while on a shelf in the shed, Kenny's little creatures on display. Ronnie's in the army now and Kenny's taking pills. Oh, how they yearn to see a bomber burn. Color flashing, thunder crashing, dynamite machine. Wait till the fire turns green. Wait till the fire turns green. Wait till the fire turns green.
This would be a little bit of vocal TH heaven right here on Earth.
Buenas tardes otra vez, bienvenidos a Papelera Reciclaje. Como estáis escuchando de fondo, suenan los Cramps, porque claro, hace bien poquito murió Lux Interior, a los supuestos 62 años.
Sí, que serían más.
Que serían más, según Quique Turmes, me parece que andaba por 80. Quique Turmes decía que tenía 70 y yo no sé cuántos. Y bueno, de todas formas, ayer ya decimos un especial en... un par de especiales en Mensajes para la Humanidad, pero bueno, todos los especiales que salgan a este hombre son pocos, claro.
Sí, ¿qué será ahora de Poison Ivy? Por encima.
¿Qué será de ella? Es verdad, curioso, tío. No sé, triste, tío.
Igual se junte con Kitty Mamber y hacen un dúo.
Cualquiera
Poison
sabe.
Poison y Kitty.
Pero es muy triste, muy triste. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Lo que pasa es que dentro de nano no van a quedar ni un cochino referente. Vamos a estar todos muertos.
El canto del loco.
El canto del loco, sí. Menos referente.
Bueno, descansen en paz. Pues en avión, no. Lux Interior. Y mientras os llega la hora a vosotros, que igual es dentro de poco, pues antes de que os vayáis al otro mundo, os vamos a seguir desvelando los grandes secretos de la humanidad de los últimos años. La semana pasada empezamos ya a contaros algunas de las grandes teorías conspirativas que se habían creado en los últimos decenios alrededor de ciertos sucesos, y vamos a seguir descubriendo secretos, y vamos a decir lo que era verdad y lo que no era verdad. Os dijimos unas 15, vamos a terminar las otras 15.
O las que de tiempo.
Bueno, sí, las que queramos, porque hay algunas que no me
interesan nada. Yo también estoy mirando, hay algunas que no me interesan nada.
sí, algunas de las que eligió el Telegraph, el diario británico, para como las grandes 30 teorías conspirativas de los últimos años.
Ahora, ninguna toca a África, ni casi a Japón, ni nada, toda Europa y Estados Unidos como centro del mundo.
Eso no sé si quiere decir que es que la maldad está en Estados Unidos y en Europa, o es que en África no,
claro,
no pasa
como
nada.
Cuando se estudia la historia de la humanidad, me dice, pues pasó aquí, ¿y qué estaba pasando en Japón? Si llevaban 1000 años ya, mientras nosotros éramos cromañones y ya estaban con China.
En China.
Pero bueno.
Bueno, pues, por seguir, hace tiempo también, en el 99, en Moscú, si recordáis, una serie de atentados en cadena que murieron bastantes decenas de personas en varios edificios, no edificios públicos, sino edificios de vivienda. Se le atribuyó los atentados a grupos rebeldes chechenos y eso desencadenó una nueva oleada, de una nueva fase de la guerra en Chechenia, entre Rusia y Chechenia, que todavía sigue y a nadie le importa, y sigue muriendo un montón de gente, miles de personas todos los años, y a nadie le importa. Bueno, según parece, según dicen algunos, estos, entre ellos este chavalito, el Litvinenko, que fue asesinado hace poco en Moscú, en Londres, con Polonia, sí, el espía este que lo mataron. Bueno, pues según este y otros, eso fue, esta serie de atentados no tuvieron nada que ver con los chechenos, sino que fue una orquestación de la KGB para justificar la posterior invasión de Chechenia y todo lo que después ha conllevado.
De todas formas, cada vez que hay un atentado de este tipo siempre se dice lo mismo, que lo ha montado el que... ¿Será verdad? ¿Será mentira?
Sí, sí. Yo en este caso casi que me lo creo, porque es que lo que no pasa en Rusia...
Mira Putin, lo que es y lo que ha hecho, matando periodistas, tío, en un supuesto país demócrata, tío.
Qué miedo da, de verdad, Rusia es el país de Occidente, entre comillas, que más miedo da. Es que, Dios mío, que lo que, y lo que está pasando y lo que puede pasar en el futuro, porque un tarado como Putin a la cabeza y... Buah.
Fíjate, tú han tenido un borracho, que era Yeltsin. Ya ves tú que presidente, que lo mejor que hacía era bailar, que era muy gracioso. Estaba Gorbachov, que era un nulo. Vamos, que vuelva Khrushchev. Están pidiendo a grito. Tiene que ser así. Que vuelva Víctor Casco a manejar la voz. Voy a ser una opción. En fin, yo voy a leer otra que está también muy extendida. Me saltan las cuantas, porque el virus del SIDA fue creado en un laboratorio. Esto hasta cierto punto tiene cierta lógica. Pero bueno, vamos a ver, empecemos.
Seguramente sí.
Seguramente sea que el hecho es para lo que fuera creado, pero casi todas las mierdas estas son creadas en un laboratorio. Bueno, basándose en las teorías del Dorsey, doctor William Campbell Douglas, muchos creen que el virus del SIDA fue genéticamente modificado en 1974 por la Organización Mundial de la Salud. Se pensó que era para... Se creó un virus asesino que, según parece, primero se había experimentado en África a ver qué tal funcionaba, y otros creen que es un invento de la CIA y la KGB para reducir la población mundial. Lo que sí es cierto que hay un par de historias. El virus del SIDA aparece en los 80. Antes no había SIDA. En algún sitio tendrá que haberse. Dicen que es de los monos. Los monos llevan ahí todo el tiempo. Sí. Segundo, en un principio el virus del SIDA, es curioso también, solamente atacaba a adúlteros, toxicómanos, homosexuales. Vamos, como si fuera una plaga. Pero claro, después pasó lo que pasó, que es que resulta que había un montón de adúlteros que se supone que no eran, había un montón de homosexuales que se supone que no lo eran, y
sí, salió el tiro por la culata, nunca mejor dicho.
Y lo de los experimentos en África, esto sí es... Voy a contar una cosa real. Por razones que no vengan al caso, que no te van a explicar, un día estuve en una charla que estuvo dando una monja misionera, sí, estoy hablando en serio, que había estado de misionera en Burundi. Ese país yo me parece que ya no existe, se llama ahora de otra manera. Bueno, un país de África.
Sí.
La mujer, lo estuvo contando, venía escandalizada porque en las poblaciones donde ella trabajaba decían, bueno, queremos ayuda humanitaria, muy bien, pero entonces tenéis que dejar probar ciertos medicamentos a ver cómo funcionan. Entonces se probaban con la población civil de pueblos. Entonces había muchas mujeres pues que decían, una embaraza, vamos a probar esta, a ver qué tal resulta. A lo mejor salía el feto con malformidades, o se le hinchaba la cara o lo que fuera. Dice que tenían que callar, le daban dinero al Estado y el Estado dejaba a las farmacéuticas investigar allí a lo loco. O sea, que no te extrañe que
de allí venga.
Eso es
lo
real
que viene.
Lo contaba la mujer, además, que tenían que callar, como no podían hacer nada.
Sí, sí, no,
y el dinero que llegaba se lo quedaba al Estado corrupto, y allí a los pueblos pues no llegaban nada. Que os vamos a echar una cosa para curaros, y dice que la gente reventando de ahí viendo lo que hace. Bueno. Qué bonito. Bueno, mira, mira. Bueno, eso, eso no es conspiratorio, eso es real, ¿eh? Es la única cosa que me he creído que haya dicho nunca una moguna.
La monja dice muchas verdades.
Sí, pues esta también decía verdad.
Hombre, también se sabe, se intuye que, bueno, la introducción de las drogas en Estados Unidos, el crack, por ejemplo, fue
una forma de
orquestada por a...
Y aún hay más. Hay otra en el País Vasco que se comentaba, que era una teoría, que la proliferación de heroína en el País Vasco era una forma también de tener a la peña muy tranquila. Eso se ha dicho también.
Sí. Eso ya me suena a cogerlo de Estados Unidos y...
Bueno, yo digo, nos hacemos eco de teorías que había por ahí. La verdad que lo del tema de la heroína en el País Vasco fue escandaloso.
Sí, sí, pues lo que hacía falta, a un tipo que tiene una pistola, darle una... convertirlo en un yoki, es lo que hacía falta, vamos.
Pues así está el tema. Ya para aquí más, ponle
sí, ahí. Sí, siguiendo con teorías sobre ataques, también se ha dicho muchas veces que el ataque a Pearl Harbor fue permitido por las autoridades norteamericanas, que ellos saben, ya sabes que el ejército japonés tras la Segunda Guerra Mundial atacó Pearl Harbor, mató, pues no sé, cientos miles de personas, y siempre se ha dicho, mucha gente ha dicho que aquel ataque fue permitido por los Estados Unidos, por los altos cargos, para poder justificar la entrada en la guerra de Estados Unidos definitiva en Europa. Porque muy buena parte de la opinión pública norteamericana estaba en contra de meterse en una guerra que les tocaba muy lejos.
Hombre, ahora que dice eso, aquí también se inventaron de las bombas de destrucción masiva.
Sí.
Que, ¿no te acuerdas de unas fotos que salían? De, mira, ahí están los camiones.
Sí, sí,
y
sí.
Y ahí... Coño. Mira, si llegase en otros tiempos que se pudieran manipular todo un poco mejor, ahora ya es un poco más complicado. Bueno, a la vez que también es más fácil, porque tienen más medios. Pero bueno, ahí... muchas voces disidentes y tal, pero antes, bueno, nos hubieran vendido lo de Irak de
sí.
mala manera.
Habría que haberlo creído, ahora se veía la legua que no
había
que cogerlo. Y en aquel momento pues también se hizo de una forma más efectiva, porque claro, si te atacan y te matan 3.000 personas, pues normal que la gente diga, oye, pues,
claro.
Pues adelante.
Además, venían explicando, aquí no viene todo, pero venían explicando muy bien cómo hicieron lo de Pearl Harbor. Le hicieron de tal manera que juntaron ahí todos los barcos. Como en un sitio no podían salir, uno grande delante de todo, un barullo para que no saliera ninguno. Es decir, que aquello no tenía ni pie ni cabeza, como organización marítima.
Sí, sí. Un gran error, sobre todo porque no fueron capaces de ver que 50 años después sería una película tan horrorosa como esa que hicieron de Pearl Harbor.
Y además permitida por el ejército americano. Si tú haces una película en Estados Unidos, tú le dices al ejército, déjanos los tanques y los aviones, te dicen, déjame que vea la película. Apocalipsis Now, no te dejo nada. ¿Cuál era la otra? La chaqueta metálica, no te dejo nada. Entonces te tienes que... Me parece que eran coches de... Los que utilizaban ahí eran todos tanques fallos rusos o cubanos o lo que fuera, porque no se los dejaban. Y repintado. No. Pearl Harbor tuvo el visto bueno.
Así normal, que, normal.
Menú cocimiento de película.
No hacía falta, por favor.
Era mala. Si ya,
en los 70 se hicieron varias películas ya sobre Pearl Harbor que bien hechas estaban.
No, sí.
Otra vez, por Dios.
Pues mira, a otra película. El experimento Filadelfia.
Del queso.
El del queso. De... ¡Buah! Pues esto está popularizado por un tal Charles Berlich en la novela del mismo nombre, que supone que durante un experimento en una astillera naval en Filadelfia en octubre del 43, el destructor Heldrich de la Marina de los Estados Unidos se volvió invisible. Esto hay desde la película hasta la segunda parte, hasta el expediente X también sale.
Sí.
Según cuentan los científicos, que trabajaban en el experimento contra una manera de doblar la luz alrededor de un objeto. Es decir, no que se hicieran... Bueno, sí, estaba ahí, pero de tal manera que tú no lo veías.
¿Un truco de magia?
Lo que hacen con cuatro espejos, ese que estaba con la otra, el David Copperfield. El caso es que según parece el experimento salió mal y el barco fue atrás en el tiempo. Fue transportado en el espacio y en el tiempo, hasta reaparecer en el mar. Dice que algunos marineros aparecieron mal heridos a causa de los problemas que tuvo el experimento. Algunos se fundieron con la estructura del buque. La Marina de Estados Unidos dice que es mentira, ¿no? Te parece que es verdad. Lo que yo pienso es una cosa. Esto pasa, ¿no? Todos estos marineros tendrían algunos mujer, hijos, ¿no? ¿Y dónde sí. está mi marido? No sé.
Bueno, pero es que ya se sabe, los marineros tienen una novia en cada puerto. Ah, es normal que se vayan por
pues
ahí.
Más, más gente preguntando. Digo yo, a ver, no sé. Cosas.
Más desgracias. Sobre el tsunami del 2004, este que mató también miles de personas en decenas de países, en el mundo musulmán existe el pensamiento entre mucha gente, el mundo musulmán que es muy poco dado a gente así reaccionaria, un poco tarada, delirante. Bueno, pues en el mundo musulmán ha habido ciertos periódicos, bastantes, mucha gente que ha dicho que el tsunami del 2004 en realidad fue provocado no por desgracia natural, sino por un experimento fallido de la India con material nuclear. Afirman pues que la India está adquiriendo un montón de material nuclear, Estados Unidos e Israel, como no, para destruir a sus países vecinos musulmanes, que bueno, hicieron un experimento, le salió un poco rana y crearon un tsunami que mató a miles de personas, incluida en la India también.
Claro. No, y además miles de personas, miles de turistas.
Sí, sí.
Miles de turistas y pedrastas, esto se ha dicho. También, sí. Pues, vamos a ver.
Ya lo dijo Taxi Driver, que un día llegaron a una lluvia que barrerá toda la mierda de las calles.
Pues esperando estamos. Está muy bonita, para más mierda de las calles, nunca mejor dicho. La fluorización. Son barres. Fluorización. No es como el fluorescente. Ni como un bocadillo la luz de un fluorescente. Fluorización. Dice que se le echa fluoruro al agua, el agua potable, para reducir el riesgo de caries. Muy bien. Algunos dicen que eso tiene efectos secundarios, que se echa fluoruro para porque el fluoruro reduce la capacidad mental de la gente. Y por eso está la gente tan tonta. La verdad es que esta explicación me vale como cualquier otra. Que la gente es tonta, estamos todos de acuerdo. Entonces, ¿cómo parece eso? Le echan eso y la gente se vuelve adicta.
Al fluor.
Al fluor que hay en el agua, beben mucha agua, y ahí viene la sed, la sensación de sed. Y entonces, pues, el flúor ese que le echan vuelve idiota a la población. Esto no es por dónde cogerlo.
Hombre, el hecho en sí es verdad, que la gente es idiota.
Vale, pero
la idea está un poco cogida por los cuernos, porque vamos, no sé, si no la gente se comería los dentríficos a puñados, ¿no?
Claro. O sea, lavarte los dientes provoca estupidez. Deja que se te caigan todos. ¡Viva la piorrea!
De que sí.
Claro que sí. Es lo mejor que puede haber en este mundo.
Bueno, más. El otro día andaba yo andando con mi coche por Atlanta, allá en Georgia, y saliendo por la carretera que va hacia la izquierda, por el sur, allí donde está la gasolinera, me encontré como 500.000 ataúdes de plástico, ahí apilados en medio de la calle. Digo, ¿qué hacen aquí estos ataúdes? ¿Han traído todos los muertos de Latinoamérica? No. Os voy a explicar lo que hacen allí esos ataúdes. Según parece, la Agencia Federal del Manejo de Emergencias...
Creo que toma más flúor.
Que se llama así. Los tiene ahí. ¿Por qué? Bueno, pues parece ser que en Estados Unidos el gobierno, en previsión de posibles crisis, de posibles levantamientos de población, tiene preparado una serie de campos de concentración por todo el país y tiene ya preparados los ataúdes para los que vayan saliendo de los campos de concentración. Todo esto preparado, como digo, para el día en que la población se rebele o que haga falta imponer un toque, ¿cómo se llama? Una ley marcial,
estado de sitio,
estado de sitio, para atajar cualquier tipo de revuelta.
Mira, voy a contarte otra cosa, y esto es real también. Una amiga, hablando un día, que conoce a alguien que trabaja en Estados Unidos en temas de morgue y tal, una empresa de estas, antes de saberse lo de la invasión de Irak, estuvimos hablando y me dice, se va a preparar algo muy gordo porque le han pedido a la empresa donde trabaja mi amiga, cuando eran 1 millón de bolsas de cadáveres. Todavía no se había dicho nada ni de armas de destrucción masiva ni de ninguna historia. Ya estaban encargando las bolsas.
Sí.
Ya se iba, dice, y eso fue, me parece, un par de meses antes de que saliera toda la luz. Dice, algo gordo se va a liar porque ya han encargado 1 millón de bolsas de cadáveres.
Así que
lo tenés. Antes de buscarlo, ya estaba hecho. O sea, se iba a hacer.
Lo cual evidencia una vez más que las guerras son un negocio y que como tales, como se prepara una feria internacional para sacar dinero, pues se prepara una guerra.
Un fitur de la mortandad.
Se prepara la guerra y todo el mundo saca dinero.
Mira, otro. Aquí, el caso de esto, el calentamiento global es un engaño. Ya te digo que Aznar, que ahora entre otras cosas va de universidad a universidad, con esta que se ha ido del País Vasco, no sé cómo se llama, Santa María, sí. Madre de Dios, están invitados por grupos de muy extrema derecha y van dando conferencias, sobre todo sobre el engaño del cambio climático.
Este hombre mismo sabe de vino, que sabe de cambio climático, que sabe de armas masivas.
Pues de vino muy mal dicho, porque tú te acuerdas cuando salió por la tele y dijo que nadie conduzca por mí, que vea. Pues resulta que le han pillado un concejal de Plasencia, le han puesto el alcoholímetro, un concejal del PP, y ha dado positivo. Claro, pues no te hagas caso de nada, muchacho. Conduciendo no se bebe.
O bebe, pero no conduzca.
Eso.
Y no desclase.
Ya está.
Si bebe, no desclase.
Pero lo que no se puede hacer es coger el coche, no se... Ahora, digo, Aznar, que... Básicamente, digo, yo me pongo peo y conduzco como me da la gana. Claro, que te vas a quedar sin militante. En fin, el calentamiento global es una tontería, es un engaño. Simple y llanamente es una conspiración para que te vaya, para subir impuestos, para todo ese tipo de tonterías, porque dicen que no hay un aumento ahora total de las temperaturas. ¿Estás de acuerdo? Pero lo que sí es visible, que no hace falta darle muchas vueltas, es ver que se están derritiendo los polos. Que el agujero de la capa de ozono es un turulo y que eso viene dado por el tema de la contaminación. Se no hay que darle como mucha vuelta, ¿no? Eso es visible. Digo yo, vamos.
Sí, como las armas de destrucción masiva.
También, igual. Pues eso, el cambio climático igual. De todas formas, no os preocupéis, que ya inventarán algo. Un microclima, como este que iban a poner pintores aquí. Igual que tienen en la calle Menacho. Se sí. Dicen como unas cocinas echando agua.
No, pues eso funciona, ¿eh?
Claro que funciona, pues mira. A ver si vamos aprendiendo. Me voy a poner todos esos, que algún día nos van a matar a todos, como el año pasado.
Bueno, nos quedan unos cuantos más, algunas teorías más, pero tampoco es cuestión de que sepáis demasiado, porque si supierais demasiado tendríamos que mataros.
Pues eso, ahora quedaros que vamos a hablar con el mejor fotógrafo de rock que hay en España. Juan Pardo, en el Pardo, montar un oso pardo comiendo tecula mécula, papelera de reciclaje.
¿Siguen ahí los Cramps?
Sí, sí, van a seguir todo el día. Y ahora tenemos otra persona también, que creo que ha hecho más de una y dos fotos a los Cramps. Estamos hablando con Miquel, que tiene su propia página web llamado Dena Flow, que ya informaremos que puede ser, posiblemente, y para nosotros lo es, el mejor fotógrafo de España.
Si no, no estaría aquí.
¿A que sí? ¡Señor Miquel!
Bueno, muchas gracias.
Bueno, lo que...
Seguro que no me lo merezco, pero si viene de vuestra boca, siempre está bien.
Nosotros nada más decimos que verdades.
Siempre, sí. Siempre. O grandes mentiras, pero en este caso es una verdad.
Esta es una gran verdad, venga.
Claro que
hay
sí.
Hay que echarse flores a uno mismo, por lo menos.
No, qué coño, visto los resultados, no hay que echarse flores, nada, es la puta verdad. Y antes de nada, preséntate, que es lo que hacemos nosotros, porque no nos documentamos.
Exacto.
Entonces que te presentes un poco, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de la fotografía.
¿Quién es usted? ¿Dónde viene? ¿Qué hace? ¿Y por qué lo hace?
Por gusto. Ni más ni menos. Me gustaría hacerlo por mucho dinero, pero lo hago por gusto. Pues, como habéis dicho, soy Mikel, aunque cuando hago fotos soy Dana Flows, y cuando presento mis fotos soy Dana Flows. Ahora en mayo cumplo 10 años haciendo fotografías de conciertos, y creo que eso es lo que importa a la audiencia en este momento, ¿no?
Ajá. ¿Cuántas fotos puedes tener más o menos 10 años?
Esa sí que es una pregunta
absurda.
10 miles.
¿10 miles?
solo en la web, que es una fracción del total, hay casi 1000 grupos. Pronto, cuando haya 1000, haré ahí alguna fanfarria, porque le queda poquito, y de cada grupo hay una media de 15 fotos, o sea que ahí ya hay 15.000, y es una fracción. No, o sea, en la web habrá el 20 o 25% del total de fotos que tengo.
Vaya barbaridad. ¿Y cuál fue el primer grupo que fotografiaste y guardaste la foto y dijiste, vaya mierda, las tiré porque eran en tiempos de carrete? ¿O cómo fue eso?
Pues fue, efectivamente, hace 10 años en mayo, en el Festimad, y me va a costar decir cuál era el primero, porque fue, como era un festi, pues fue llegar allí y seguramente tarde... Y el que estaba sobre el escenario, ¿no? Tengo muy claro. Lo que sí tengo claro es que de aquel festi solo salió una foto que aún considero decente y que soy capaz de enseñar.
¿Y de quién era? ¿De quién era?
De Skunk Anansie.
Bueno, ajá. Hostia, Skunk Anansie, madre de Dios.
Sí, sí.
¿Cuánto ha llovido entonces?
Ya te digo, la cabeza densa sí. Mucho. Pero, que rompo la radio. ¿Qué te va a decir? ¿Que fue ese festival donde tocaron los Cramps, precisamente?
No, fue el festival de Monster Magnet y Black Crowes, también Tricky, también Backyard Babies. No fue el de los Cramps, no, fue anterior, supongo. Pues supongo, no sé.
A ver, para la gente que nos está escuchando, que le gusta la fotografía y diga, bueno, yo algún día me gustaría ganarme la vida haciendo fotos a los grupos que me gustan. ¿Cómo es el trabajo de un fotógrafo? Supongo que de grupos no puede ser exclusivamente porque, de música no puede ser exclusivamente porque no era para eso. ¿Y cómo es el trabajo? ¿Uno va a los festivales a hacer las fotos y luego las intenta vender o te llaman? ¿Cómo es el asunto?
Bueno, yo no vivo de esto. Ya me gustaría, así que malos consejos puedo dar. Supongo que el mejor consejo que puedo dar es que hagan lo que yo no he hecho. Es decir, dedicar una buena parte del tiempo a la parte que es puramente negocio. Llevar una agenda, tener unos contactos, dar la tabarra, decir tengo, quieres, y hacerse amigo de todos.
Uy, qué coñazo. Es,
yo creo que si uno quiere vivir de algo, esa parte la tiene que tener clara. Hay que hacerla. Alguien la tiene que hacer. Normalmente a ti no vienen. Uh-huh. Hay mucha oferta y no tanta demanda. O sea, que te tienes que buscar el hueco, y las relaciones sociales muchas veces son tan importantes o más que la calidad de tu trabajo.
No, eso sí es cierto, se hacen mucho más negocios, bueno, los que yo hago, que también soy un negociante de cojones, en bares, por ejemplo, que haciendo un buen trabajo, ¿no? Nunca mejor dicho.
No, a mí no me cabe duda, la verdad. Y bueno, yo también creo que tiene su razón de ser, ¿verdad? Supongo que el que tiene que utilizar una foto para una portada o para una revista o colgarla en su casa, tampoco va a estar ahí haciendo una investigación por todo el internet y por todo el mundo a ver cuál es la que le gusta. Pues lo que tiene a mano, porque supongo que su tiempo también es limitado, pues lo que le viene, lo que tiene delante del morro, si cumple sus mínimos exigidos, pues eso pondrá. Entonces hay que estar ahí, y ciertamente es lo que yo no he hecho nunca.
Bueno, pero de todas formas, aquí venimos a hablar sobre todo de tu trabajo, que es lo que nos gusta. Ya sabemos que negociar pues no se te da bien, pues lo que estás contando. Entonces, vamos a ver, el tema de la gente se piensa que esto, por ejemplo, bueno, vamos a ir por partes. en su página web denaflows.com, aparte de tener las fotos, tienes también un pequeño manual, ¿no? ¿Lo has hecho
sí.
tú?
Sí, 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 ese manual lo hice yo en tiempos de la era química, eso sí, ya en ese sentido se ha quedado un poco viejo y no tengo mucha intención de actualizarlo, pero yo creo que aún hoy es bastante útil.
Para que no sepas, es un manual de cómo hacer fotos en directo. Parece una chorrada, pero no lo es.
Sí, sí, en no. absoluto.
Ahora parece que todo el mundo puede hacer fotos, pero después las ves y es mentira.
Todo el mundo se cree que puede hacer fotos porque tiene un móvil que tiene una supuesta cámara. Pero no es así.
No es así. Y entonces, pues, para el interesado también que vaya y se descargue el PDF, porque es muy interesante, son detalles tan simples como... Dinos tú ahora, por ejemplo, dos o tres cosas que debe tener alguien en cuenta, por ejemplo, para hacer fotos dentro de una sala, ¿no?
El primero no emborracharse, perdón.
Sí, estar pendiente.
Bueno, si la cámara tiene un buen autofocus, no sería yo la primera vez que acabe todo kurda haciendo fotos. Incluso creo que sois testigos.
Sí.
El consejo que daría yo, el principal, yo creo que es estar cerca de la acción. Lo más cerca que se pueda estar del fotografiado, hay que estar. Lo normal que ves en las fotos de los móviles que habláis ahí es que antes de ver al guitarrista estás viendo la cabeza del de adelante del público. Eso hay que quitar, los obstáculos hay que quitarlos todos y acercarse mucho. Y una vez que estás cerca, la primera vez también te saldrá una mala foto, entonces el segundo consejo es hacer muchas. No muchas en el día para ver si sale alguna buena, sino ir a muchos conciertos y ir educando tu ojo y tu técnica.
Una cosa que tú haces, por cierto, lo de ir a conciertos, no solo como trabajo, sino también porque te gusta, que eso también tiene que influir a la hora de hacer el trabajo.
Yo creo que es muy importante, de hecho, no solo para los conciertos, para cualquier rama de actividad fotográfica, para cualquier rama de la fotografía. Si te gusta lo que estás fotografiando, le vas a sacar mucho más partido. Necesitas saber cuál es el momento cumbre de la acción que estás viviendo. Y para eso la tienes que vivir tú, la tienes que sentir claro. tú. El que llega a alguien que controle bien la técnica puede hacer fotos correctas y que están bien y que pueden ser portada en una revista tranquilamente. Ahí tenemos a los fotógrafos de diario de todos nuestros periódicos, que lo mismo valen para un roto, para un descosido, y lo hacen muy bien. Hacen fotos generalmente correctas, pero hacer fotos espectaculares yo creo que requiere especialización y estar ante una escena que te motive. Yo aquí lo que he hecho es unir mis dos hobbies, en realidad, bueno, mis tres, porque también está lo de los viajes por ahí. Pero...
Sí, porque luego hablaremos un poquito también de eso.
Pues yo lo que disfruto es de los conciertos y disfruto de hacer fotos, pues lo que he hecho es unirlo.
Mira, sobre eso que tú dices de la foto, lo que yo le veo, por ejemplo, al 90% de tus fotos, es que transmiten lo que es la magia del tío que está tocando. Hay una, a ver si la recuerda, que estuve el otro día, pues toda la gente tiene revistas en el váter, ¿no? Pues el otro día, viendo un ruta antiguo, hay una foto que es tuya, de Spencer P. Jones.
Sí.
Bien, esa foto, según estás hablando sobre el tipo, la forma de ser que tiene esa foto, lo dice todo.
Me alegro que así sea.
No, viendo esa foto, dice, sí, es lo que me están contando, entra con esa foto. Y la foto no tiene, quien dice, parece una foto muy normal. Es la pose que tiene el tío, la forma que gira la cabeza, la forma que se le ve. Entonces, este tío sí, me pega con lo que está hablando.
Si no recuerdo mal, el humo del pitillo a contraluz, ¿no?
Sí, sí, esa.
Sí, sí, claro, yo creo que lo expresa así, es la forma de ser de Spencer, ¿no? Esa tranquilidad que tiene él sobre el escenario.
Esa tranquilidad, ese ser un absoluto loco, pero aquí no está haciendo loco, pero sí lo parece totalmente.
Sí.
Leyendo eso, o sea, eso, por ejemplo, esa foto me parece una absoluta maravilla.
Sí, sí.
Malagro.
Y hay que decir que Mikel no solo es capaz de sacar la magia de gente como Spencer P. Jones, sino de cañones como nosotros, porque yo creo que nos ha sido, las tuyas son las únicas fotos de mi historia, por lo menos, en las que salgo que no parezco un indigente borracho. Yo creo que son las primeras.
Pues si no recuerdo mal, tenías pinta.
No, aquella noche estuvo bien.
Es más, si no recuerdo mal, mientras yo las hacía, yo tenía pinta de indigente.
Sí. Aquella noche estuvo bien. Otra cosa.
Sería la sintonía.
Lo del tema del fotógrafo. ¿Cómo es la gente se piensa que puede ser un trabajo sin riesgo, ¿no? Pero sí los tiene, ¿no? ir a hacer fotos a un festival, sobre todo cuando estamos hablando ya, bueno, en conciertos pequeños porque por la que se pueda montar, y en conciertos grandes por el nivel de protección que pueden llegar a tener los grupos, ¿no?
Sí, bueno, tengo varias anécdotas al
cuenta,
respecto.
Cuenta.
Bueno, por la cuestión de la gente y el público, sufrí mucho por una muy mala decisión que tomé la primera vez que vi a los Stooges en el Askena Rock. Ahí decidí, aunque llevaba acreditación, en vez de estar en el foso, decidí estar en primera fila, porque dije, bueno, así no hago fotos las tres primeras canciones, sino todo el concierto. Y allí temí por mi vida, pero hablo sinceramente. Estaba totalmente aplastado, teniendo que protegerme a mí mismo, proteger la cámara. Luego la gente empezó a tirarse por encima. Yo creo que me partían el cuello. No, ahí lo pasé muy, muy, muy mal. Encima solo salió una foto de mierda. una de esas pésimas decisiones que toma uno en la vida. Y bueno, ahí entendí también que el rock debe ser peligro, los Stooges lo eran, y ahí se vio por qué. Oh, respecto al público, el echado de menos por mí, al menos Marcus Durán de Zen Guerrilla, en el último concierto que yo les vi, que está ahí en mi top 5 de los mejores conciertos de mi vida, se tiró al público con sus 100 y pico kilos de altura. Y yo tenía el ojo en el ocular de la cámara, así que tampoco le estaba viendo a él concretamente en esos momentos, y cayó encima de mi cuello, y estuve 2 semanas con el cuello dolorido. Ahí me hizo daño, vamos, mucho daño. Ahí fue peligroso.
El señor Durán, según parece, no sé si fue la última gira que vinieron aquí, empezó a voltear el micro, le metió un hostiazo a la guitarra.
Sí,
y se acabó. O sea, tuvo que ir, pues estaba, no sé si era volteando el micro o el pie de micro. Claro, también como es un animal de grande, y
sí,
le metió una hostia y adiós. No estoy muy seguro, pero me parece que pasó algo así. ¿También?
No, esa no la ni la viví ni la conozco.
Yo me parece que sí, de haberla contado Durmes o alguno de estos.
Tenía una tercera anécdota ahí para contar.
Sí, sí, sí. Cuenta.
Que tiene que ver con el ínclito Axl Rose. Cuando tocó en el Bebe Calife, el cobetazo fue en el Bebe Calife en Bilbao. Ahí fue una de esas graciosas. Yo me lo tomé a risa, pero qué tío. Aparte de las. Esto es relativamente habitual, ¿no? Aparte de la acreditación que te da el festival, algunos músicos exigen una segunda acreditación, que nunca he tenido muy bien claro para qué vale, porque se la dan a todos los que están acreditados para el festival. Si hiciesen algún tipo de criba, le daría el sentido. El caso es que por un problema de comunicación por móvil, yo no llegué al reparto de esa segunda acreditación y me quedé sin poder entrar a hacerle las fotos. Y digo, bueno, pues las hago desde el público. Y el caso es que me vinieron 2 armarios roperos de los de su camarilla, me llevaron en volandas, me quitaron la acreditación suya de festival, bueno, la suya no, que no me habían dado, la del festival, me echaron a la puta calle, vamos. Y encima era su propia seguridad, y a los de la seguridad del festi, gritándoles a ellos, diciéndole que no me querían volver a ver a mí por allí, ni, bueno, menudo Cristo.
Dios.
Sí. Bueno,
¿volviste a entrar o algo o no?
¿Perdón?
¿Volviste a entrar? ¿Pudiste entrar otra vez?
Sí, volví a entrar porque, bueno, en Bilbao, digamos que tengo más amigos que enemigos. Bueno, enseguida por la puerta lateral recuperé mi acreditación y ya volví a entrar, o sea, en el concierto ya estaba, ya, o sea, vi la segunda mitad del concierto.
Bueno,
y
también
el segundo día también, claro.
Bueno, pues estuvo bien la cosa.
Sí, es una de esas anécdotas por contar, graciosa.
Pues escuchamos un poquillo de música y seguimos hablando de gorilas. We'll be right back. Miquel, pues siguiendo con el tema de los gorilas, entre comillas, por la geografía española, que te has movido por muchos festivales, por tus experiencias, ¿en qué festivales te han tratado mejor? ¿Ponen más pegas? O ¿te lo ponen más fácil? ¿Dónde te lo ponen más difícil? O si has tenido experiencias fuera de España para hacer tu trabajo, ¿dónde es más sencillo y más difícil?
Bueno, en España en general hay buen rollo. Lo que pasa que lo que han establecido unas normas, esas las clásicas de las tres fieras canciones y esas historias, que si cumples con ellas en general no hay problema. Tratarte bien, pues así que recuerdo ahora donde mejor me han tratado es en el Primavera, que tienes tu cartita para la prensa y bebes gratis cerveza y
eso está muy bien.
Eso está muy bien, efectivamente. También en el Xacobeo, en una que no es un festival regular, de vez en cuando hacen ahí el Xacobeo 2000, Xacobeo 2005 y no sé cuántos. Joder, ese tuvimos catering y la de Dios, aquel estuvo muy bien en ese sentido. Luego, el Festimap siempre ha sido el más cachondeo de todos. De hecho, empecé en el festival sin ser ni fotógrafo ni nada, y ya estaba acreditado de fotógrafo por unas cuestiones ahí de casualidades y rebotes. En este sentido está muy bien, porque gente, digamos, pequeña, en el sentido de fanzines, páginas web, pueden acabar haciendo fotos a gente grande, en plan Marilyn Manson y tal. Por otro lado, es un dolor porque el foso de los de fotógrafos está igual de lleno que el público. Recuerdo precisamente con la última vez, el último de Marilyn Manson en el festival que fui yo, el último que fui, hicimos dos turnos de fotógrafos, no cabíamos. La primera canción, todo el foso lleno de fotógrafos, la segunda canción, todo el foso lleno de otros fotógrafos. Y ya está.
Pues qué exageración.
Sí, aquello fue realmente exagerado.
Bueno, y ahora ya, bueno, para terminar un poquito antes ya, para que no llegues tarde, una cosita, también me gustaría que hablaras un poquito de viajes, porque aparte de la página web de La Floja, aparte de tener las fotos de sus conciertos, también tiene fotos de viajes, incluso hay fotos de aquí de Cáceres, que se ven más bonitos las fotos que en realidad, y hay fotos de viajes por todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, estoy hablando de todo el mundo. ¿Te queda algún sitio por ir?
Joder, toneladas de ellos, y espero que queden, que me queden sitios hasta que muera.
Sí, eso está bien.
Pero bueno, pues todavía no está ni en África ni en Oceanía. O sea, que todavía hay, solo por esos dos continentes me falta muchísimo. No estaba en Sudamérica tampoco. Pero
no estaba en ningún sitio.
Estaba en Norteamérica,
en
Cáceres
y en
Europa, en Asia.
En Asia, sí, además, para gente que le guste la fotografía, ya no solo de grupos, que le importe poco, yo le recomiendo las fotos de Nueva York, porque el País Semanal seguro que se daba de hostias por cogerlas. Parece que la gente, yo me acuerdo otros haciendo un picnic, que parece que los ha cogido sentar, vaya a comer. No, en serio, son unas fotos preciosas.
Gracias de nuevo.
Pues eso, y te vamos a dejar ya para que cumplas con tus deberes.
Muy bien.
Bueno, pues y que te invitamos a que vengas por acá, porque haces otra vez, ¿no?
Alto. Tenemos que dar a la dirección de la web donde todo el mundo puede ver las fotos que has hecho, Miquel.
Sí, bueno, ya la habéis repetido un par de
veces. Sí, pero para que se entienda bien. A ver.
Pues www, como es costumbre, dinaflows.com.
Dinaflows escrito
dinaflows.
.com. Exacto.
Vais a disfrutar como gorrinos viendo esas fotos. Y lo he dicho, que te pases por aquí ya algún día, un fin de semana, hombre.
Sabes que debes tú una visita antes.
Debo yo una visita y este verano no pudo ser. A ver si este sí puede ser.
Venga.
Venga, oye, un abrazo, Juan, tío.
Un abrazo, Miquel.
Oye, que no te has presentado, Juanma. Eres tú el otro, ¿no? Juanma.
Sí, vale. Es Juanma.
Estás
sí. Invitado
también. Debes venir.
Muchas gracias, Miquel.
Queremos que nos vayan, somos pobres y tristes. Sí, es el problema.
Venga,
nos vemos.
Hasta bien. Thank you.
Hártate de sopa, coge tres bluñuelos, una perronilla y dime que me quieres. Charachachan. Esta semana, el listo de la semana va a ir junto con el Semo de Extremadura. ¿Para sí. qué gastar dos balas y con una nos cargamos al mismo bicho?
Me ha cambiado de casco. Voy a cambiar otra vez.
Venga. ¡Rum!
Ahora tengo a Víctor cascos.
Ajá. Diciéndote cosas al oído. El tema este. El listo de esta semana, la verdad que es muy listo. Y un poco más educado también, entonces ha dicho. Y todo viene a raíz de, como sabéis, lo de Somos Extremadura. Escoger los comentarios que dice la gente en internet. Y demostrar pues que Extremadura, aparte de gente como Calderón y Soraya... guapa ella, un gran jugador de baloncesto él.
¿Qué va a decir tonto él?
No, un gran jugador de baloncesto él. No, le estoy diciendo cada uno las virtudes más grandes que tiene, ¿no?
Sí.
Entonces, pues cogemos los comentarios que va dejando la gente para que veamos que hay muchas cosas que cambiar en Extremadura. Entonces, esto viene a colación de una noticia tan simple como Extremadura recicla no sé cuántos kilos de basura por habitante, ¿no? La noticia, pues bueno, informativa y tal. Y la gente pues empieza a hablar sobre reciclaje. Entonces hay un tipo aquí muy listo, pero listísimo, y que deja un comentario tal como este. Esto de fíjate, si es como lo de las conspiraciones.
Sí.
Esto de reciclar es otra estrategia de las multinacionales. Nos hacen tragar el cuento chino de que es por el bien de la naturaleza. Ahorramos recursos a nuestro planeta, etcétera. Nos engañan como a chino. Cuento chino es para chinos, claro. O sea, yo reciclo y después me vuelven a cobrar el casco, ¿no? Y un cojón. Y un cojón. Así siempre se hace rico el mismo. Yo compro una botella y pago por el casco. Una vez vacía, la reciclo. Y cuando la vuelvo a comprar, me la vuelven a cobrar. Jejeje. Conmigo por lo menos van de culo. Yo lo tiro toda la bolsa de la basura. Y si quieren ellos, que lo separen. Y si no, pues ajo y agua.
Este es listo, ¿eh? Este es listo. Lo que yo no sé es cómo este hombre no está dirigiendo una multinacional o una consejería o algo. Porque listo es.
Es acojonante. Pero es que después tiene...
Qué hombre, qué prócer, qué... ¡Qué luz! ¡Qué faro de Occidente!
La botella que hace la vuelven a hacer y se la vuelven a vender. No habíamos caído en eso, tío. ¡Qué manera de engañarnos, tío! La verdad que... No te voy a explicar en qué consiste el reciclaje a esta altura de
vida. ¿Qué sería del mundo si no fuera por personas como estas que nos abren los ojos ante las maldades de las multinacionales?
Y sobre todo de la forma que hablan, porque hablan de, con una ignorancia satisfecha de esta vez. Yo no solamente, no es que no tenga razón, sino es que encima me retraso dos veces.
No me habéis pillado, multinacionales, que me queréis cobrar una botella.
Una botella, me queréis cobrar dos veces el casco, tío. Pues así que sabes que ahora voy a coger todas las pilas de botón y las voy a tirar a Guadiloba, tío.
Ya lo que tú tenías que hacer, señor, es quedarte con toda la basura en tu casa. Así nunca te la cobrarán dos veces.
Claro.
Todas las putas botellas, guárdatelas en casa, en el armario. Las bolsas también, los desperdicios también.
Los desperdicios te los vuelves a comer. Y las botellas utilizadas de florero para hacerte una mesa y tal, no te lo vuelven a cobrar.
Exacto.
O abre tu propia planta de reciclaje, chavales. Espérate, que es que sería. Sería. Lo lees tú, lo lees yo.
Léelo tú.
Bueno, hay gente que le dice, de que va, tal, usted está equivocado, señor. Dice, mira, tonto babas. Hablo que no sé qué va a comentar a sus hijos. Mis hijos, para que tú lo sepas, hacen lo mismo que yo. Y no los obligo porque ellos mismos se han dado cuenta y estoy orgulloso de ellos. Hasta ahí bien. O sea, tú le das una educación a tus hijos anti-reciclaje y ellos que deciden, me parece de puta madre. Chica, es verdad, no hay que tratar a los hijos como tontos. Yo no digo que no se recicle, a lo que me refiero es que yo no voy a hacerlo. Antes ha dicho lo contrario. Bueno. Cuando con eso recoja mi basura, que se paren ellos, se carguen ellos de reciclar, que bastantes impuestos pagamos para ello. Como ya he dicho, no me gusta devolver el envase que me lo voy a cobrar. Yo no contamino más que nadie, tan solo no hago el trabajo que no me corresponde. Si tú quieres trabajar gratis, adelante. No creo que la basura de una casa contamine tanto como una fábrica. Hijo mío, la basura no es de una casa, va acumulando todas las casas de todos los lados. Si yo voy, por ejemplo, y defeco en tu puerta, no es nada, eso coge y lo barre. Pero si vamos... 2.000 personas y todo el barrio, a lo mejor te supone un problema. En eso consiste el tema, no es por una persona. El problema viene más arriba, no nos engañen diciendo que la culpa es nuestra. Yo por ahí no paso. El que quiera peces que se moja el culo, esto no sé qué. Y si no, que bajen los precios. Muy bien. Vamos a ver, según dice aquí, esto me recuerda al capítulo de Los Simpsons cuando se presenta Homer a lo de basurero. Que quitemos nosotros la basura, eso no es digno de América, ni siquiera es digno de México. Pues igual, esto no es digno de España, ni siquiera es digno de Portugal.
Claro que sí, ¿ves?
Que lo haga otro.
Tiene mucha razón, hombre. ¿Qué es eso de tirar las cosas en las papeleras, pudiendo tirarlas en el suelo?
Claro que sí.
O ir a cagar al váter, ¿para qué? En la calle.
Claro, bastantes impuestos pagamos ya, como para que encima tener que tirar nosotros la basura en una papelera cuando vamos por la calle. Por Dios, al suelo, que ya pagamos a un barrendero, ¿no?
¿A qué estamos llegando?
Claro que sí, fíjate tú, tío.
¿Cómo nos controla el Gran Hermano? Si es que nos tienen... ¡Buah!
Pero no, a partir de ahora, ya te digo, yo todo lo que vaya va a tirar a la basura de la calle, total. Como pago impuestos para que gente barra la calle...
Sí que sí, libertad para el ciudadano de a pie.
Claro que sí.
No te dejes oprimir, compañero.
Claro que
lucha.
Sí, que lo haga otro, ¿no?
Exacto.
Sí que sí. Tú eres grande, preséntate a eso.
Al concejal de limpieza.
De desperdicio.
De que sí.
De detritus.
Qué grande eres.
Eres una maravilla. Me he quedado con el nombre que con el que firmas. Espero seguirte. Me parece maravilloso.
¡Ay, José Tomás! Y delante de estos dos tíos no me pongo yo.
Pues continuamos en Papelera Reciclada, Canal de Extremadura Radio. Y vamos a pasar con las recomendaciones.
Sí, estábamos charlando aquí bajo los micrófonos, con los micrófonos cerrados, sobre el Festival del Oeste. Que siempre que lo escucho me suena como la Bruja del Oeste, tío.
Era pues festival country, Festival del Oeste.
Festival del West, el West Festival. También puede ser.
Bueno, ya se presentó el otro día, que sí, vamos, el cartel novedoso. Reincidentes, Barón Rojo, Obús, Lujuria, Siniestro Total, Wacry,
o sea, los que no ha traído este año Extreme Música, pues los traen ellos. Y los que este año vengan al Festival del Oeste irán al Extreme Música el año que viene y así.
Y de todas formas, todo lo que ha traído el Extreme Música es lo mismo que ha traído todos los años. De todas formas, hay una novedad que viene en Dos Zaro Explosión.
Sí, que por supuesto, aunque no voy a ir a ver, ¿no?
Y el tema es esperar la cabeza gorda desde aquí a los señores del Festival del Oeste. No perdáis dinero con Guns N' Roses, iros a lo fácil, tampoco va a ser muy caro traer a Motorhead. Fin. Una vez dicho eso, recomendándole a la gente...
Yo no voy a ir ni aunque me pagaran 1.000 euros por ir.
Pues yo para ver a Motorhead sí voy.
Y que quede claro, tampoco iría a la Extreme Música ni en que fuera, no sé, ni a Carmen de Mairena a cantar,
pues no.
O a otra cosa.
Falta un festival un poco... Es que siempre tocan los mismos, pero bueno, vamos a dejarlo. ¿Recomendaciones?
Pues voy a recomendar yo una cosa, que me he puesto ya de mala hostia. Una película sobre música, pero música de verdad, no esas guarrerías que traen al Festival del Oeste. Que como bien decía alguien por los comentarios, nada más que hay yonki, guarro, mierda por todos lados, y alcohol, y droga, y...
¿Cómo era de esa era? Siempre se dice lo mismo. Ahora hablando de eso, estaba hablando el otro día de... Bueno, van a hacer un carnaval medieval aquí, ya sabemos que el carnaval juerguista aquí en Cáceres nos gusta. El carnaval es una fiesta pagana aquí en Cáceres nos gusta. Bueno, es de vuelta, ¿por qué nos gusta? Si somos más del otro lado. Entonces, vamos a hacer un carnaval. ¡Que gastando dinero! ¡Que estamos! ¡Que hay que paralizarlo todo! ¡Todo! Ya no se tiene que cerrar todo y todo. La gente no... Cerrar las tiendas, cerrar todo. La gente no puede... Estamos en crisis, así que todo en casa comiendo mojes de patata.
Un, dos, tres, el escondite inglés, todo el mundo quieto.
Ya está.
Hasta que lo diga yo.
No se puede hacer nada.
Nada.
¡La crisis! Hace un año no, estamos todos tontos. Por Dios. Bueno, recomendaciones.
Eso, que voy a recomendar... Cállate, Antonio, deja de molestar.
Dios, viene aquí gente...
Así no se puede hacer un programa.
Programa de radio, todo el día
que... te vayas por ahí, Emilio, que no puedes entrar ahora. Fuera, fuera.
Ala.
Use. Hala, largo. No, no traigas alcohol.
Bueno, a lo que estamos, ¿recomiendas, Juanma, esa gran película?
Película, la película del año. Una película musical que todavía no se estrena en España, que ya se estrenó el año pasado en Estados Unidos y que ya va siendo hora que la traigan aquí.
Mamma mía.
Cadillac Records, que es la historia de Chess, el sello de Chicago, de blues, de rhythm and blues, de soul. La película, la vi esta semana, fue una hora y media con la piel de gallina. Espectacular, es muy buena. Y, bueno, los actores, el trabajo de actores es brutal. Como digo, cuenta la historia de Chess Record, que fue un sello creado por un chavalito judío, que del que hace el papel, ¿cómo se llama? Este de la nariz gorda. Lo tengo por ahí apuntado.
De la nariz gorda.
Adrian Brody. Que hace de Leonard Chess, que fue el...
Bueno, momento...
No, no, pero lo hace de puta madre.
No, si yo no he hecho que lo haga mal.
Bueno, pues nada, este tipo monta el sello y empezamos a ver en la película cómo pasan por ahí gente como Little Walter, Muddy Waters, que el actor que lo hace, Jeffrey Wright. Yo no lo conocía de nada, pero es espectacular. O sea, durante la hora y media de película, tú no piensas, es una actuación de Muddy Waters.
Es Muddy Waters.
Little Walter también está espectacular. Aparece también Willie Dixon, Howlin' Wolf, que también es actor. Si lo escuchas en versión original, es que mete miedo de la voz que tiene. Chuck Berry, que está clavado, es él. Etta James, que lo hace Beyoncé, que todo el mundo dirá, Beyoncé, brutal,
¿sí?
Lo clava. Y además, cuando se pone a cantar, es que te entran ganas de llorar.
¿Pase, se le pega algo?
Exacto, eso estaba pensando yo. También salen los Rolling Stones, que son los únicos que se nota un poco que, bueno, pues...
Sí, que
no,
o
sea, pero el resto de actores, yo no sé quién ha dirigido el casting, lo que sea, pero ha elegido los actores perfectos. O sea, que es que físicamente se parecen a los músicos. Y luego, bueno, es que preciosa la película. Además que hay un montón de detalles y historias que cuenta, como, por ejemplo, al comienzo se ve a Muddy Waters en los campos de Alabama trabajando. Llega un musicólogo, estos blanquitos, que llega ahí con un coche para grabarlo. Lo pone ahí en el portal de su casa con la guitarra acústica, tal y cual. Le graba la canción. Dice, hostia, Muddy. Dice Muddy, hostia, qué bien sueno. Decide irse a Chicago. Se cuenta cómo llega a Chicago, cómo se pone a tocar en las calles y la gente no le hace caso hasta que alguien le dice, coño, enchufa eso o algo que se escuche. Y
ese
es el comienzo de Luz Electrificado, que lo cuenta de una manera muy bonita. La relación entre Muddy Waters y Little Walter, que es para echarle de comer aparte. Este personaje, cómo acaba...
El que manejaba todo el cotarro, todo eso de eso, era Willie Dixon, ¿no? Era el que estaba antes y el que...
Willie Dixon llega, le da canciones a Little Walter, su mayor éxito. También le compone el Hoochie Coochie Men a Muddy Waters. También se ve... el rollo de los DJs, cómo hay que pagar para poner tu canción y convertirte en una estrella, lo de las cuentas oscuras por detrás, como sí. Leonard Chess, a pesar de que parece muy bueno en la película, luego se lo lleva por otro lado.
Eso en Business is Business.
Los problemas de drogas, de racismo, como la primera vez que aparece Chuck Berry en la película, va a tocar en un club y le dicen, cuando llega ahí, oiga, usted no tiene pinta de cantante de country, porque Chuck Berry parecía un cantante de country al principio. Usted no parece el del cartel. No, pues soy yo, Chuck Berry. A ver, si una identificación. No, usted no tiene pinta de cantante de country. Váyase por ahí. Que sí, que soy yo. Me da igual que sea usted. Es que no va a tocar en mi club.
Es que eres negro.
Es que eres negro, exacto. Cosas por el estilo. La película, al final, cuando acaba, te quedas con ganas de decir, quiero más. Porque cualquier personaje, solo Chuck Berry, merecería una película para él solo.
No,
o Muddy Waters, o quien fuera. Y te quedas con ganas de mucho más. Y también se ve que hay cosas porque no están contadas. Porque claro, es una hora y media, no puedes contar todo al detalle. Pero aún así, una película preciosa. Además muy bien hecha, muy bien rodada, muy bien contada, con mucha música que pone... ¡Buah! Es brutal.
Cadillac
Records. Que lo del nombre viene porque Leonard Chess, el dueño, a todos los artistas le regalaban un Cadillac en cuanto empezaban a ganar dinero.
Sí, pero ahora es lo que dicen eso, te lo regalaban con tus propios royalties.
Exacto, también, sí. Que...
Eso es muy bien explicado de Little Richard. Te regalaban cosas, pero después te lo descontaban de tu dinero.
Exacto.
Y tú pensabas que, oh, qué regalo, no.
Entre comillas, sí.
Te lo he comprado yo con tu dinero, que a lo mejor tú querías invertirlo de otra manera, pero es muy gracioso también, sí.
Pero muy bonita. Cadillac Records, dentro de poco se tendrá que estrenar en España ya. Y las estropearán con el doblaje, seguro.
Nah, estas películas pero... verlas dobladas, sobre todo la voz desde los negros las estropean todas aquí.
Sí, Howlin' Wolf, el actor que lo hace, verlo, escucharlo en inglés, es que te da miedo, es que da miedo.
Tremendo, tremendo. Ah! Bueno, pues después de esta grandiosa película le voy a recomendar otra que he visto, he revisto. Ya tiempo no veía, muy bonita. Y Oliver Stone. ¡Oh! No. Quizás de sus películas más atípicas.
Supernova.
No. Giro al infierno. Giro al infierno.
La que yo pienso que sale Jennifer. Creo que es Jennifer.
Jennifer López sale, sí.
Ah, gran película.
Pues con Sean Penn, Nick Nolte, sí. Jennifer López, Joaquín Phoenix, Billy Bob Thornton, John Boy, Telita Marinera.
No recordaba que fuera suya, ¿eh?
Y Oliver Stone.
Pues vaya.
Está un poco todavía dominado por el tema de las imágenes de asesinos natos, sigue utilizando, pero la película es una maravilla. De interpretaciones. La historia está basada en un libro, se llama U-Turn, claro, que es
sí.
Un cambio de sentido. Ey. Y la película va sobre Sean Penn, Bobby Cooper, que es un pelagatos que se dedica por ahí al juego, a apostar y debe dinero. Y va a pagarle a unos mafiosos rusos el dinero que les debe. Que aparte de eso le han cortado dos dedos ya por no pagar. Resulta que se le calienta el coche y se desvía hacia un pueblucho llamado Superior. Y allí pues se desmelena toda la historia. Hay un atraco, se le rompen todos los billetes, no puede salir del pueblo porque no tiene dinero para sacar el coche del garaje, un garaje que lo regenta Bilbo Thornton, que está irreconocible, que es un personaje absolutamente demencial, como todo el pueblo, es una locura.
Sí.
Es un pueblo pequeño y el tipo, que se supone que es un medio mafiosillo de Nueva York y tal, lo que hay en el pueblo es todo mucho más bestia de lo que él puede alcanzar. La verdad que todos los personajes son una maravilla. Está Joaquín Phoenix haciendo de novio celoso retardado. La novia, que es la tipa que hacía, no sé cómo se llama, Claire Danes. Esta que iba para algo, la de Romeo y Julieta y tal, sí. Y que parece que se ha quedado en nada. Esa hace de novia de Joaquín Phoenix. Esto es como un pueblo de retrasado. Y el tío ya al final lo único que quiere es salir de ese pueblo. Y no es capaz de salir.
Es muy aficionante la película. Pone mucho de los nervios porque, vaya...
Puede ser quizás de los personajes que en el cine peor lo pasan en una película. Sí. Hay momentos que de verdad no sabes si reír o llorar. Es de humor negro. No voy a contar nada. La verdad que la historia se complica mucho. Parece que es una historia muy simple, pero al final se complica todo de tal manera. Suena muy buena música, suena... Cada vez que entra el sheriff, abre una puerta, suena Ring of Fire. Está muy bien, muy entretenida la película y tiene muy mala leche. Y un humor muy negro. Y además sale un montón de actores conocidos. Y está bien, pues, que además muy bien dirigida, está hecha con gracia, con tal. Muy buenos actores, muy sucio todo, muy, muy divertido. Giro al infierno, 1997, ni más ni menos.
Fijaos, para compensar el mal rollo de la película hemos quitado a Luz Interior y hemos puesto a Petula Clark.
Petula Clark, que por cierto, esta canción es aquí en España muy conocida porque Siniestro Total la hicieron el primer disco, Hoy Voy a Asesinarte, Nena. Totalmente cambiada. Y a mí esta canción me parece muy bonita. Petula Clark son todas muy melosas, pero esta es la más chula que tiene, está muy bien.
The Life and Soul of the Party.
Eso, la vida y el alma de la fiesta, ¿no?
Exacto.
Pues eso.
Bueno, vamos a dar más golpes en la mesa, ya no hemos dado suficiente. ¡Hala! Ahí está.
Eso.
Antonio, súmate.
¡Vamos a romper la radio!
Otra película. Esta semana he visto una película esta que se llama De Culto, de cine inglés, de mitad de los 60, que se llama The Knack and How to Get It. Que aquí la tradujeron como Un chico con gancho.
Como pueda.
El knack sería algo así como el mollo,
El
talento para ligar con la
con las
chavalas. ¿Y cómo conseguirlo? Sería el talento para ligar con las chavalas y cómo conseguirlo. Es una película de 65 de Richard Lester, que fue el que hizo A Hard Day's Night y Help, las películas de los Beatles. Y esta película estaba encuadrada dentro de esto que se dio en llamar Free Cinema, que fue una vuelta de tuerca y fue decir, dejamos de hacer cine como se ha hecho toda la vida contando historias y empezamos a experimentar.
Eso es lo que se hace ahora. Lo más que es Free Cinema, pero es por no tener ni puta idea.
Exacto, exacto. La película no cuenta gran cosa. Dos compañeros de piso, Colin y Tolen. Colin es un tipo aplatanado que no es capaz de ir con las chicas, y Tolen es un ligón. El tío le, pues, le pide consejo a ver cómo puedo hacer para ayudar, para conseguir una chica, tal y cual, y decide que lo mejor que puedo hacer es conseguir una cama más grande. Si tiene una cama más grande, pues...
cabe más gente, ¿no? Es de lógica pura.
Bueno, pues se va con un compañero de piso a buscar una cama a un vertedero, y por el camino se encuentra con una chica que ha llegado del pueblo buscando una asociación de jóvenes cristianas. La chica es Rita Tushinkan, una chica, una actriz con una cara bastante peculiar.
Rita Tushinkan.
Rita Tushinkan.
Qué bonito el nombre.
Y nada, se pasan por la película corriendo por Londres y tal y cual. La película no cuenta una historia, así que merece la pena. Lo bonito es la forma en que está contada, porque como decía antes, es un experimento. El cine completamente diferente, hay un montón de defectos, por ejemplo, los diálogos son un poco surrealistas, son entrecortados, se repiten, hay un montón de gas de cine mudo, así si me
dieras cuenta. ¿Y qué tal ha envejecido la película?
Muy bien, es divertida, es una comedia divertida, y es muy sorprendente porque es muy fresca, además no dura ni, creo que son 70 y pico minutos, 80,
bastante.
O sea que te ríes y se pasa enseguida. Por ejemplo, estás viendo la película y hay superimpresiones de palabras en pantalla, o se corta la imagen, la pantalla en dos o tres trozos. Se repiten imágenes, por ejemplo, un tipo que se cae y se vuelve a levantar y así todo el rato.
Qué bonito.
Pequeños chistes que parece más bien de Benny Hill. Hay una persecución por las calles de Londres en una moto que parece sacar de Benny Hill directamente. Una cosa así muy, muy graciosa. Sale un montón de viejos hablando en voz en off, diciendo que los jóvenes son tal y cual, y bueno, que la juventud ahora.
Como los comentarios del periódico.
Sí, exactamente así. Bueno, en definitiva, es un experimento pop, entre comillas. Y muy divertido, muy bonito de ver. Eso sí que era experimentación. Estas chorras que se hacen ahora, que dan dolor de cabeza, que es todo desenfocado, todo asqueroso, ¿no?
El sol del membrillo, eso sí que es experimentación. ¡Qué dolor de película!
Esto es jugar con las imágenes, hacer algo divertido, algo fresco, algo diferente.
Sobre todo que no aburra, que sabía que tiene.
Exacto.
Un mínimo de movimiento.
Y encima eso, en 70 minutos, se ha pasado. The Knack.
Ahora voy a pasar a dibujos animados. Ya comenté algo de la serie animada de Batman. He visto varios capítulos y solamente puedo cabrearme con una cosa. El peor es el primero y el segundo. Y van unidos. Sale Catwoman, ¿eh? La verdad que ya sé yo por qué dejé de verlos en tiempo. Porque me parecieron muy aburridos.
¿Por qué?
Porque los dos primeros son muy aburridos, no enganchan. Los siguientes son maravillosos. Todo. Hay desde... Bueno, sale el Joker, que aquí es Joker. No están doblados como el Guasón, como aquello que... las historias están muy chulas, salen historias de la mafia, sale todos los villanos de Batman, también no sale el pingüino, sale un tipo, por ejemplo, que se unta una crema porque ha tenido un accidente, pues para estar guapo, porque es un actor de cine, y después le debe dinero a la mafia, le hacen tragar toda esa crema y se convierte en un monstruo. Las historias están muy chulas. Sale un espantapájaros también, que es muy malo. No, está muy bien, pero además que los dos primeros, la primera historia es la más aburrida de todas. Y encima es un capítulo doble. Capítulos de 20 minutos, tiene dos Emmys. Ni más ni menos la serie se hizo a rebufo del Batman de Tim Burton. Y la verdad que está muy bien. La serie es animada de Batman. De Batman Animated Series. La verdad que está bien chulo. El lunes y el martes pasado me metí una buena sesión de ella. Y la verdad que es una maravilla. En serio, ¿eh? Get your out of the way.
Ahora un libro, voy a recomendar un libro. Recién editado por Lenoir, que es un catálogo de venta por correo y también editorial que está sacando un montón de libros de música muy interesantes. El último se llama A Sharper World, algo así como un mundo más elegante, podría ser, escrito por Paolo Hewitt. En realidad este libro se escribió hace ya más de 10 años, lo que pasa que es ahora cuando se edita la edición en castellano. A ver, Paolo Hewitt es un tipo que sabe mucho de música en Inglaterra, que lleva un montón de tiempo escribiendo libros sobre la escena mod, sobre los Small Faces, sobre Paul Weller, porque es colega suyo, es su biógrafo oficial, escribe en el New Musical Express, es un tipo que también ha escrito novelas, guiones para televisión, etcétera. Es un tipo muy respetado. Y en este libro, que escribió, como digo, hace bastante tiempo, lo que hace es recopilar una serie de artículos de prensa sobre la escena mod inglesa, sobre el Londres de mitad de los 60. También recupera trozos de novelas emblemáticas de la época, recupera trozos de ensayos sobre la escena mod, va cogiendo de aquí y de allá unos cachitos, y los ha unido todos en un libro para dar una especie de visión global sobre lo que fue la escena en los 60 y sobre el Londres de aquella época.
¿Pero pones dónde coge los cachos?
Sí.
Vale.
Se sabe de qué libro los ha cogido, vale. Y seguramente los autores también saben que les han cogido los cachos.
Ah.
Y se los habrán pagado.
Es que como todo de los mods cualquiera sabe.
Ya ves, sí, es que... Aquel que no corre vuela en la Vespa.
No, bueno, por eso. No. Interés literario nada más.
No, sí, sí. Pues nada, Sharper World, escrito, digo, en castellano ahora, editado por Lenoir, hace nada que ha salido. Es un libro que no es muy grande, no llega a 200 páginas, creo. No lo tengo todavía en mis manos, ya me lo he leído, pero no lo tengo en mis manos aquí físicamente. Se hace muy llevadero por eso, porque como son extractos de aquí y de allá, pues tampoco se hace muy pesado.
No, pues tiene un buen catálogo ya Lenoir.
Lenora está sacando cosas muy, muy interesantes.
Y además, para público muy escogido, porque no creo que se vayan a hacer ricos sacando esos libros, ¿eh?
No, pero bueno, si lo sacan también es porque...
Hay demanda.
Algo, no ganarán mucho, pero algo ganan.
Hay mucha demanda ya de libros, sobre todo para lerdos como yo, que no saben inglés, que deberían. Que deberían, pues...
Claro, que eso es lo que pasa, porque literatura sobre música en Inglaterra, Estados Unidos... Hay
una barbaridad.
Cientos, pero en España no hay tradición, hasta hace eso, cuestión de hace unos años, que Milenio... Editorial Milenio, de que también de Lleida creo que son, y Lenoir, que son los que están sacando un montón de cosas.
Por ejemplo, hay un periodista, y no te voy a decir el nombre ahora, que escribe en la revista Grimm, que era muy peculiar.
No me puedo... Sé quién es, pero ahora también...
No me acuerdo el nombre.
De la película, el de Almost Famous.
Por ejemplo, ese, sí, pero ahora no me acuerdo el nombre. ¿Cómo es posible esto? Pues ese tipo no hay nada de tan castellano. Y dicen que es muy interesante la forma de escribir que tenía, que no escribe ningún periodista así. Y claro, yo como soy medio tonto no puedo... ¿Cómo se llama el tipo ese ahora?
Luego
increíble, tío.
Luego lo buscamos.
Venga,
lo buscamos ahora en la internet.
Venga. Lester Banks.
El señor Banks.
Por favor, Dios, que no hago nada. No, no, que la verdad yo tengo mucho interés en leerlo, pero claro. Ah, por cierto, ya que hablamos de libros. En un mes o por ahí... Se va a editar un libro de música aquí en Cáceres que recopila las columnas que un servidor
ha escrito.
Que un servidor ha escrito en el Abuela Pluma. Como eso en sí, el libro, pues no tiene nada, el señor Germán de Mérida está haciendo unos dibujos.
Germán Menaya.
Menaya.
Es que decimos los apellidos.
Es que
nadie lo sabe.
Está haciendo unos dibujos exclusivos para el libro de mear y no echar ni una gotica. Pero... Así que está, de todo el libro va a costar muy barato y ya te digo, vienen todas las columnas esos, no se van a retocar ni una columna.
¿Pero de qué son las columnas? ¿Son como las de Chaponi que hablas del Cáceres de toda la vida?
Sí, son iguales, son de música, hablan de grupos, me meto con gente, todos los lunes en el Abuela Pluma. Pues eso, lo que pasa es que vienen con los dibujos, no se va a retocar ninguna, o sea, no se va a hacer trampa. Hombre, las comas y la falta de ortografía que hay, pues sí se van a retocar. Pero lo que es el contenido, no, porque me parece feo, o sea que las que estén mal, bien mal están.
¿Y se las ha quitado a alguien?
No he robado ni una, incluso hablo en una de robos.
Una última cosa, y ya nos vamos a otra cosa. El día 21, por anoche, el bar King Criol. Bueno, sé que va.
Sí.
Acabo. 21, sábado 21, por anoche, el bar King Criol en la calle Pizarro de Cáceres. Fiesta a partir de las 12. Sonidos de estos para gente retrógrada. Garaje, rock and roll, boom, power pop, soul, rhythm and blues. Para que aprendáis a bailar. Y hacer el yeye, Antonio. Para que muevas el flequillo. Garaje, garaje.
Y son carnavales, con lo cual no hay horario de cierre.
No.
Así que podéis hacer el down hasta las tantas. Y también ya de paso recordar, me ha acordado, se va a recomendar una cosa, pero ha pasado ya. Pero me ha acordado una que no ha pasado. Que es el 28 de febrero, sábado.
Sí.
Se hace el concierto homenaje al domingo, el de Luna, Chomi. Va a reunirse a Palo Seco, tirando millas. Va a tocar un grupo que se llama Harry Way. Dígame.
Estaba pensando... No coincide. Ya
no,
pasa.
No coincide. Entonces, la entrada es gratuita, la sala la bola, con lo cual el que quiera es que vaya pronto. Y aquello se alargará hasta sabrá Dios cuándo, pero parece que no va a caber toda la peña que quiera. Pero el que quiera, pues bueno, ya lo sabe, por rendir el tributo a este señor. Soy John McEnroe. Esto es Papelera de Reciclaje. El CORSUNOR, el concurso.
El concurso.
Me ha saltado. Tres letras bien. ¡Concurso! Tres letras bien. Más no. Espérate que tosa. Yo le doy al botón de todo y da lo mismo. Bueno. El concurso.
Paso.
Como el anuncio ese. Bueno, el rollo. El concurso. Vamos a regalar cosas, como siempre.
Que es de verdad. Y daos prisa que se acaba esto. Tenéis que daros prisa.
Se acaba ya. El último día vamos a regalar muy cosas buenas. El 28 de febrero. Sí. El año bisiesto.
El día de los enamorados va a ser el último día. No, ¿cuándo es el día?
El 28. El día de los enamorados, hoy. Y no hemos dicho nada. ¡Viva el divorcio! No se me ocurre otra cosa. Eso, que el día 28 tenemos el último programa. Ya iremos despidiéndonos tranquilamente. Y montaremos un sarao aquí. De mucho cuidado. Vamos a ver si podemos traer a todo el mundo que ha pasado por aquí.
Sí, nos vamos de vacaciones que no lo hemos ganado.
Y con el calor que hace aquí, si metemos a toda la gente, porque no, parece que la calle hace frío. Pero aquí puede haber unos 28 grados como quiera.
O más.
O más.
¿Será por eso que Antonio viene siempre desnudo?
Antonio Castellanos, el tipo desnudo.
¿O será porque no tiene ropa, por eso lo gasta todo en drogas?
Ah, cualquiera sabe. Mira, está dando con el...
Tres golpes es que sí.
Está dando con el ciruelo en la mesa. En fin. El concurso. La pregunta de la semana pasada... A ver, no la tengo muy presente.
Yo no me enteré tampoco de qué era.
Yo me enteré que está mal hecha. Está mal formulada.
Como
entonces
siempre.
Lo voy a formular bien hoy. A ver, Manuel Escobar.
Todo ese gran hombre.
Todo el mundo lo conoce. Un marchante de arte, un vive la vida, un tipo que le ha cantado a los placeres de la vida, viva el mío y las mujeres, limón y lima, lima limón, no sé qué coño de... Si vas a los toros con minifalda, te veo el colgajo. Todo ese tipo de cosas que ha cantado él. Entonces, grabó un disco para el mercado, como era aquí el la niña bonita de la dictadura, o el niño bonito de la dictadura. Entonces, claro, no podía grabar los discos que él realmente quería grabar, que era música, pues... mucho más macarra.
Sí.
Entonces sacó un par de...
Era un rocker, era un Johnny Hallyday de la vida.
Era buh. Este deja Gigi Allen a la altura del betún. El tipo pues grabó un disco y se adelantó incluso a Prince. Grabó un disco para el mercado extranjero, ya dijimos, 50.000 copias en Suecia, en Alemania, 12.000 en Portugal, aquí no se editó. Y el disco se llamaba, salía la portada, era como aquella portada de Prince, que era Love Sexy, me parece que se llamaba, o Sexy de Faca, ya no lo sé. Bueno, que salía Prince desnudo, así tapándose, la perdiz, lo dijimos.
Sí.
Aquí también sale Manuel Escobar y se tapa parte de la perdiz, porque eso era imposible de tapar todo. Entonces...
Si hubiera habido Photoshop en aquella época, pues sí, pero...
Bueno, y además, todo real, no como lo de Beckham. Entonces, pues allí, y el disco, os dijimos que nos dierais tres títulos de las canciones, eran en inglés. El disco se llamaba Sexy Motherfucker in Kai, que va a traer al público. Y dijimos que dijéramos tres canciones. La música era tronadora, como él siempre ha sabido hacerla.
Sí, con Quincy Jones haciendo los coros y las...
Una cosa, la verdad, tremenda. Tremenda. Causó gran sensación. Lo que pasa es que en aquel tiempo pues no te podías enterar de las cosas. Estaba con una dictadura. Lo tenían todo muy tapado. Bien, entonces...
Por debajo de las rodillas.
Ahí la verdad que todo no se pudo tapar. En fin. Era una pérdida. Un buitre. El caso es... Los tres títulos de las canciones. Pues bien... Uno era con el que abría el disco, era Welcome to the Jungle and Perforating Your Ass with My Black and Decker.
No vamos a traducir.
Welcome to the Jungle and Perforating Your Ass with My Black and Decker. Más o menos viene siendo, te voy a abrazar por detrás, más o menos. Después tenía otro que era Sniff Some Glue. And heroin, and cocaine, and bourbon, and motherfucking smell your ass también. Era una cosa muy de tal, ¿sabes?
Ey, no me lo he apuntado, ¿no puedes repetir?
No lo repito. Y la tercera canción es I wanna fuck your mother, your sister, your grandpa, your grandmother, your uncle, y your pet. También.
Estas son así las tres más impactantes.
Después tenía...
Where is my car, dude?
Muy bestia. Y además letras de folio y medio. Pues eso, el ganador ha sido Juanma. Por favor. ¿Qué disco grababas, tío?
María Carrasco, de Badajoz.
Badajoz capital, está bien. Un saludo para Badajoz, esta noche me encontraré allí.
Ah, sí.
Sí.
Ah, sí.
Voy a Badajoz. Me lleva a mi mujer a celebrar su cumpleaños.
Eso suena al rapto de la Sabina.
A celebrar su cumpleaños, que menos mal que lo hace el mismo día, el mismo 14, no hay que gastarse las perras dos veces.
Pincha Chema Rey.
Chema Rey. ¿Quién es Chema Rey ahora?
Nuestro tocayo, sí. De Radio 3, el que presenta el Boulevard, que creo ya no le
Chema echado. Rey pincha, vale. Y tocan Cash People esta noche en Lafta, sí. Que sea lo que Dios quiera.
Que Chema Rey pincha bien.
Pincha bien Chema Rey, ¿no? Vale.
Bueno, yo cuando lo he visto pincha, el ABC coge los nuggets y los pebbles y los pone uno detrás de otro.
Vale.
Pero claro, esta noche no creo que ponga eso.
No, además, de todas formas, Cash People dentro del rollo indie es de lo... No es Elecan.
Cualquier cosa no es Elecan.
Cualquier cosa no. La Casa Azul puede andar muy cerca.
Bueno, pero...
Muchas
estamos
cosas
hablando de la Santa Trinidad, la Monja Azul... No, la Monja... La Casa Azul, la Monja Nana y...
Sí, la Monja Nana se queda en la Casa Azul escuchando el Elecan.
Sí.
Pues eso,
y Elecan, por
que bueno, que va a ser cosas más. Si la Tasía está bien y suena bien, pues bueno.
Está muy bien. Y además como tienen una parte de bar al lado de la sala donde puedes meterte a
recibir... Pues ahí va a ser. Ahí va a ser donde quede yo. El que quiera pagarme algo, que me busque. Entonces, bueno, ya lo he dicho, anunciamos el concierto Cash People esta noche en la sala Aftasy. Ahora pregunta tú, Juanma, coño.
Sí, ya, pero...
Es que aquel coge aquel, va a los botones, porque se cree que manda ahí en los botones y nos deja sin hablar.
Iba a defenderte, Antonio, que estaba bien para dar una pausa narrativa a la historia. Está bien. Bueno, la pregunta de esta semana es de cine. Os voy a hacer una pregunta sobre Paco Martínez Soria, ese gran hombre pequeño.
¿Qué sabes? Que tiene que cobrar derechos de autor, que ya hemos dicho, más que Elvis y Kurt Cobain juntos.
Bueno, sí, sus hijos, sí.
Madre mía.
Vivirán en el dólar, pero vamos, en la libra.
Dentro, tío.
Dentro del dólar. Son ellos los que los dibujos del dólar.
Son ellos.
La familia de Paco Martínez Soria.
Y dólar, y el nombre viene por Paco Martínez Soria. Paco Martínez Soria, dólar. Está claro.
Bueno, este hombre es un gran hombre de cine, del cine español. Ya sabes que en los 60 hizo un montón de películas muy interesantes.
¿Por qué nada más hacía cine él?
Efectivamente, como La ciudad no es para mí, Es peligroso casarse a los 60. Grandes películas. Bueno, pues este
Blade Runner. Yo esto también, sí.
Este hombre hizo una película en el 68, creo que fue, que era Abuelo Made in Spain, que es mítica, en la que bajaba del pueblo a la gran ciudad porque sus nietos se habían descarriado y sus hijas no se hablaban. Entonces él iba a poner paz. Y resulta que su novio era un yeye que tocaba la batería en un grupo psicodélico y que tomaba de esas cosas raras. Entonces al padre el abuelo le cascaba, le decía: hijo mío, no, eso no se puede tomar. Cigarrillos sí, porque eres un hombre, los hombres fuman, pero... pero drogas no. Pero luego por detrás, el bueno Paco Martínez Soria también le daba. En la película se aficionó a tomar cosas de esas prohibidas. ¿Qué miras, Cano?
Lo que conseguía hacer el saludo de los vulcanos, tío.
Ya no. Está bien.
Mira, tengo que hacer ahora, se va a hacer muy bien.
Bueno, yo vuelvo a lo mío. Yo voy con lo mío.
Sí, que es más interesante.
Bueno, el caso
es
que Paco Martínez Soria pues entró en un mundo psicodélico a raíz de esta película y se aficionó a ir los veranos a Mallorca. Allí se juntaba con la creme, ¿cómo se dice esto? La flor y nata de los progres españoles, de los artistas. Se reunía con artistas que venían de fuera, como Jimi Hendrix, como los Animals. Tomaba drogas, experimentaba.
Con su sexualidad.
Ríete.
Bueno, no, si hubiese lo habrá pasado.
El caso es que,
de pasárselo bien tenía.
El caso es que allí coincidió con un famoso actor norteamericano de Hollywood. Un hombre al que todos habéis visto en decenas de películas. Y llegaron al acuerdo de hacer un proyecto conjunto, una película conjunta. Lo que pasa que luego, hicieron un guión, se fueron incluso a rodarla a Hollywood. Lo que pasa que hubo problemas entre los dos y ese proyecto se paró. Paco Martínez Soria se vino para España, el otro actor norteamericano se quedó allí en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Pues que como se pelearon, Paco Martínez Soria hizo la película, que era suya, le había escrito la mitad del guión, casi todo. La hizo aquí en España, y el actor norteamericano hizo la versión americana unos años después. Se llama más o menos igual, el guión es más o menos el mismo. Quiero que me digáis quién es ese actor norteamericano que se peleó con Paco Martínez Soria. De hecho, han tenido juicios porque el guión era de Paco, el otro lo cogió sin su permiso, y bueno, han tenido ahí pleitos. ¿Quién es ese actor norteamericano y de qué película estamos hablando?
Buena, ¿eh?
Las respuestas a papelera@canalextremadura.es. Y para dar una pequeña pista, el actor norteamericano hizo la versión de ese guión con Paco Martínez Soria, la hizo en Estados Unidos con un actor, entre comillas, que ahora es político.
Uy.
papelera@canalextremadura.es.
Yo me la sé. Se me la sé.
¡Ya puede empezar el baile! ¿Eh? ¿Bailáis de miedo? ¿Dónde habéis aprendido?
Comienza la verbena, la sección favorita de Tejero y de Milán del Bosch, que son niños. Fueron niños también, que no lo parezca. Lo vi el otro día que mi hijo por la tele.
Sí, y ahora viven dentro de mí.
Son
porque
niños.
Toda la gente tiene un niño dentro.
Y Tejero tenía dos o tres niños, y Milán del Bosch cuatro o cinco. Y he traído estos dos niños en representación de todos los niños de la humanidad, porque va a hacer un especial de dibujo animado.
También hay gente que en vez de tener niños dentro, se mete dentro de niños. Pero son muy malos.
malos del todo. Pues ya te digo, todos fuimos niños. Tejero fue un gran niño. Cuando golpe está, lo viste, un niño con bigote, pero un niño. Milán del Bosch, un niño con bigote, un niño, a fin de cuentas. Y, pues en homenaje a estos dos...
Mira, Melody también es un niño con bigote.
Melody, por ejemplo, el día que uno se pase tres días, yo no sé qué pasará. Bueno, pues Tejero y Milán del Bosch, en representación de todos los niños de la humanidad, vamos a hacer un recopilatorio de música para niños.
Os.
Y para eso vamos a escuchar la primera canción, que es la de la sintonía de la Pantera Rosa, no la de Tanantarán,
la de los dibujitos animados, que es la mejor del mundo.
Para... No voy a cantar.
Think of all the animals you've ever heard about, like rhinoceroses and tigers, cats and minks. There are lots of funny animals in all this world, but have you ever seen a panther that is pink? Think! A panther that is positively pink! Well, here he is, Pink Panther, the Pink Panther. Everybody loves a panther that pink. He really is a groovy cat, and he's a gentleman, a scholar, he's a acrobat. He's in the Pink Panther, the rinky-dink panther.
El show de la Pantera Rosa.
¡Qué gran canción, Dios mío!
Sí, aquí hicieron una versión los hermanos Dalton.
Muy bien hecha también, muy bien hecha.
Yo siempre quise el coche que llevaba la Pantera Rosa ahí al comienzo. Y el
bueno, yo quiero saber qué es el niño que la iba a conducir, porque era un niño.
Es verdad,
un niño, en especial, a lo mejor era tejero.
Un niño.
Bueno, vamos a continuar con dibujos animados también para adultos, porque hay muchas quejas sobre ellos por las horas que lo emite La Sexta.
Soy un niño.
Soy un niño. Y yo tengo una queja por La Sexta por repetirlos tanto, que es padre de familia. Bueno, con esta versión que hizo cuando jugaba al rugby con el equipo... No, con el inglés todavía no, con el equipo americano, que es una versión de un musical de Broadway.
Sí, papi.
A woman who kissed on a very first date is usually a hussy, and a woman who kissed on a second time out is anything but fussy. But a woman who'll wait till a third time around, head in the clouds, feet on the ground, she's the girl he's glad he's found. She's his shaboopy, 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 shaboopy.
The girl who's hard to get.
Shaboopy, shaboopy,
shaboopy. But you can win her yet.
Walk her once just to raise the curtain. Walk around twice and you made for certain. Once more in a flower garden, she will never get sore if you beg her pardon. Squeeze her once when she isn't looking. Get a squeeze back, that's fancy cooking. Once more for a pepper upper, she will never get sore on the way to supper. Now, little old Sal's a no girl, as anyone could see. Look at her now, she's a go girl. For me, squeeze her once when she isn't looking. Get a squeeze back, that's fancy cooking. Once more for a pepper of it, she will never get sore on the way to supper.
Don't make me
fuss,
let me go.
Ship boopy, ship boopy, ship boopy. Ship boopy, ship boopy,
touchdown.
Iba a haber treinado de verdad. Hostia, Juanma, parece un cantante melódico.
Siento el poder de Dios con el micrófono en la mano.
Sí, parece un cantante melódico.
Sí.
Está bien, está
me
bien.
Me lo sé un poco.
Sí, venga, canta.
Las manos...
Eso no es melodía, tío.
Es melodía.
Ah, claro.
Es que son chistes conceptuales.
Eso
claro,
son, claro, no, si sé, ay, por dónde, sé por dónde va el chiste.
Me voy a poner los cascos. Con una sola mano. A demostrando ver. Que bueno. No hace falta manos para hablar en la radio.
¿Canta o sigo?
Yo que voy a cantar.
Ah, pues ya está, entonces sigo. Esta es una canción que ya la pusimos...
noticia de impacto.
La pusimos en tiempo y es para que los niños no digan taco. En la película South Park.
De Casimiro.
No, de su par. Y es para que no se digan tacos.
¿Por qué? Porque ya se hacen todos.
Eso. Porque si dices tacos puedes acabar como lo que nos dice la canción. Dale, dale.
La vida hay cosas que están muy mal. Drogas, el alcohol, sexo y mujeres y tal. Y lo malo es que al abusar te vuelves un adicto y te hace reformar. Yo soy truco, depende de ti tal. Con un esfuerzo tú te sentirás genial. No hay por qué acabar en un sucio hostal, ni haciendo pajas pa' chutarse y tal. Sigue mi plan y pronto podrás decir, yo soy muy formal. Y no hasta el culo, no hasta el pompi, sí que te den ping-pong. Y no a la mierda, no eres un popo y vete al popo. Y no puta, sí que no, prostitución es vieja profesión. Y no nunca digas joder, porque joder no se puede decir, te vas a decir y tal.
Yo soy
truco,
depende de mí y tal.
Y tal.
Con
un esfuerzo
tú te sentirás genial.
Si te sientes genial, no hay por qué acabar en un sucio hostal. Y haciendo pagas para ayudarte y tal. Sin temblar ni pronto podrás decir, yo soy muy formal.
Pues eso, que te vas a Ital, Lía.
Que os den ping-pong.
Eso, que os den ping-pong. Popo, es eso. Pues lo que he dicho, que no digas tacos, que vais a acabar como el que ha dicho la canción. Y ahora ya que estamos hablando de cómo algunos que acaban mal y no son superhéroes, van a ir a los superhéroes de Futurama, cuando se juntaron con el fluorescente ese que hemos hablado antes. Bueno, la fluorescentinidad. Y que era un Tobe Bender, Fry,
sí.
Y la otra, y se volvieron unos
superhéroes. La Liga de la Justicia.
Y la canción era una maravilla total, que estaba, vamos, inspirada en la de Batman. Es una maravilla. Ya la hemos puesto hace mucho, pero es que, coño, solo una vez.
The new Justice Team. Captain Yesterday.
Cloverella.
And Super King. The best one of the three.
Wow.
Qué voces. Que al final la tele va a conseguir que odiemos a los Simpsons y no los odio ya. Que a Futurama sí, y a Padre Familia, ¿eh? Igual que a los Ramones. Llega un punto que casi les tenía asco con tanto grupo ramoniano malo que había para ahí.
Pero lo que Futurama es que como tiene menos temporadas, pues todavía
más, macho.
Es todavía más repetición absurda. Es que de una semana para otra el mismo capítulo.
Si tiene que haber, bueno, calla. Compraron The King of the Hill, pero eran muy aburridos, tío.
Eso es lo peor.
Lo peor.
Además que están mal hechos.
Mal hechos.
Están hechos como, a ver, me quedan 15 minutos, ¿qué hago? Pues,
no tenía ritmo ninguno, pero mira, lo intentaron. Se intentó. Y después, Antena 3 compró American Dad, que es la otra del Padre de Familia, también flojita.
Sí, flojita.
Y ahora nos vamos a ir a los que nunca, bueno, sí, hasta la temporada 11 estuvieron muy bien. Quitamos las dos primeras, que son los Simpsons. Después aquí coincidió el cambio de voz con el cambio de guiones. Y los Simpsons se volvieron una mierda. Pero en su mejor época hacían cosas como este Troy McClure haciendo el musical del Planeta de los Simios, tío. Brutal, brutal.
Help, the human's about to escape.
Get your paws off me, you dirty ape.
He can talk.
I can sing.
Ooh, help me, Dr. Zaius.
Dr. Zaius. Dr. Zaius.
What's wrong with me?
I think you're crazy.
Want a second opinion?
You're also lazy.
Dr. Zaius.
Can I play the piano anymore?
Of course you can.
Well, I couldn't before.
Dr. Zaius. This plays everything.
Oh, I love legitimate theater.
From chimpanzee to chimpanzee, no, you'll never make a monkey out of me. Oh my God, I was wrong. It was Earth all along. You finally made a monkey.
Yeah. Esto es un musical como Dios manda, no eso de Queen.
No, y yeah.
Queen.
Ah.
¿Te das Queen?
Ah. Sí. El de...
Ah.
El de Cano. José María Cano, el otro.
Puta.
Ah, se llama Ah.
Ah. Ah.
Si hicieran el cine, el teatro, así como el musical de... del planeta de los simios, mucha más gente iría al teatro.
Nacho Cano, cuando tenía el otro, que encima después se la metieron doblada, no la dejaban entrar. Nacho Cano, ese.
Sí, Nacho.
Que no la dejaban entrar después ni a su propia obra. Que le hicieron una pirula, no sé qué hostia. Había colas, después de haberse estrenado 108 meses, había colas por la calle. Con lo cual, Madrid y la Gran Vía, que es donde vive la gente más pudiente, más tal, están más atrasados que aquí en Extremadura mil veces.
Se merecen una invasión de monos.
Por
pero
favor.
Ya, pero ya.
Ir a eso. Eso no está bueno de la olla. Mecano es uno de los grupos más ridículos que había en España, de los que más ha vendido, sí, pero de los ridículos un rato, hombre.
Sí, sí.
Analizar las letras.
Y los jamones son de York.
Pues igual. Y cuando iba de listo, Dalí, no sé qué. Oye,
Dalai, era Dalai Lama. La
Dalai Lama y otra Dalí.
Salvador, sí. Dalí.
Una rosa es una rosa y otra cosa es otra cosa.
Sí, putos 80 que hicieron bueno cualquier cosa. Por eso se tiene que haber acabado, si es mejor que está ahora. La verdadera crisis discográfica son esas porquerías. En fin, y donde no hay crisis, nunca es en las cloacas, donde viven las tortugas ninja. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora?
Las tortugas ninja y otras personas.
Y a la torroa, con ellos.
Pues seguramente está ahí.
Puro Bon Jovi, esta canción de la época esta, ya que era medio heavy, medio tal. O Iron Maiden, ¿sabes qué canción me ha venido a la cabeza?
Sí.
No sé por qué. In the Living and the Edge.
También.
Me ha venido eso. Dios, lo había grupo que peor se ha reciclado la vida que Bon Jovi, Iron Maiden. Pues hay más, ¿eh?
Odiaba las tortugas, no me gustaba nada.
Yo tampoco, nunca me he hecho gusto. La canción, sí.
Sí.
Ya lo vamos a escuchar, mira, ya, dejamos de tortuga, que nos vamos a un hombre que es muy parecido también a una tortuga. Un gran ídolo de los niños, sobre todo en México.
José María Cano.
Ese mismo. Este mejor, si hiciera un musical del Chavo.
Joaquín Sabina.
El Chavo, o a Don Ramón. El otro día un tío dejó en eso de los comentarios, o en un sitio, dicen. Dylan
está ocupado con no sé qué. Sabina se va con Zapatero. ¿Quién nos va a dar la ironía ahora? Alguien dijo eso. Y no sé quién es ni dónde vive. Gracias. Tiene suerte. Bien, vamos a escuchar a este gran superhéroe que parece una doctrina, lleva un gorrino de esos patapas de la oreja, unas calzoninas más bonitas que nada. El Chavo. Y vivía en una vecindad. Qué bonita. Vamos.
Qué bonita vecindad. Qué bonita vecindad. Pero es linda de verdad.
El profesor visita la vecindad como buscando que haya boda. Y Don Ramón no evita los golpes que Doña Florinda le acomoda.
¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad!
No vale medio centavo la vecindad del Chavo. Yo daría una pierna por vivir allí.
Eso no rima.
Dale, no estoy diciendo... No, que es que me he dejado llevar por la melodía.
Me hacía gracia el de los mofletes de Raudedor.
El que se parece a María Patiño. Pero exageradamente. Exagerado. Kiko.
Igual era...
Igual es María Patiño.
Eso iba a decir.
Nada, si los pones...
Pero
los pones...
¿ella es él o él es ella? Ella es una mujer... ella es un hombre vestido de mujer... ¿O él era una mujer en el cuerpo de un niño?
Vamos a dejarlo en... Son como tintines, ambos. Porque María Patiño lo que es atractivo tiene bien poco. Kiko, pues...
Hombre. Pero tiene unas freidoras.
Dios mío, pues eso, pues yo apuesto salvajemente que son la misma persona. Porque el parecido es brutalmente exagerado. Y la forma de actuar, poco más mismo. Así que...
Ahora que has dicho lo de apuesta, me acabo de acordar del peor programa de la historia de la televisión.
Apuesto a te mato. ¿Cómo era?
No, lo vi hace poco en televisión, en Antena 3 creo que fue. Un programa sobre póker que presentaban Manolo Lama y otro, Paco González. Esto es el carrusel deportivo.
En Antena 3.
En Antena 3. Llevan a futbolistas con pinta de mafioso
a jugar al póker. Hostia puta. Yo eso no lo he visto nunca, No tengo conocimiento de esa... Ahora, Manolo Lama yo creo que le dice, barre las calles y te doy 50 euros. Lo hace...
Manolo Lama es una de las personas más asquerosas de este país.
Tiene que tener más perras. Todo lo que hace, todo lo que le mandan, lo hace. Tiene que tener más perras. Iba a decir una bubada, luego la digo al micrófono cerrado. Porque vamos a escuchar una canción mítica de un videojuego. Super Mario Bros.
¡Hey, paisanos! ¡It's the Super Mario Brothers Super Show! We're the Mario Brothers, and plumbing's our game. We're not like the others who get all the fame. If you think it's in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. A treat, so hang on to your seat. Get ready for adventure and remarkable feats. You'll meet Koopas and Troopas, the princess and the others. Hanging with the plumbers, you'll be hooked on the brothers to the bridge.
Bueno, vamos allá, ¿no?
Sí, le vamos a dedicar la última canción a Manolo Lama.
Perfecto, pues es una de Barrio Sésamo.
Y sí, que le irá muy bien.
Sí, es el de hacer pan.
El
de hacer pan. De todas formas, yo quiero mandar un mensaje también. El que deja la parroquial en mi buzón, que se la ahorre y se la lleva a otro. Pues ya está, hasta la semana que viene.
Adiós.
Pues eso, con Chema.
Señores, señoras.
Panadero soy, porque sé hacer pan. Y otros con placer se lo comerán. Siempre se empieza echando al agua sal, porque sin ella el pan soso estará. Panadero soy, porque sé hacer pan, y otros con placer se lo comerán. La levadura no se debe olvidar, si quieres que las barras se inflen de verdad. Panadero soy, porque sé hacer pan, y otros con placer se lo comerán. Esta es la harina, del trigo la saqué, la mezclo con agua hasta que se moje bien. Panadero soy, porque sé hacer pan,
y otros con placer se lo comerán. Y ahora en el horno se cuece la cuestión, puesto que el fuego da el último tirón. Panadero soy, porque sé hacer pan, y otros con placer se lo comerán.
Es extraordinario que vengas a jugar con los del barrio y a pasarlo bien, porque esto es como tú ya sabes, el barrio Sésamo, el barrio Sésamo.
Con las atracciones de ranas, monstruos, niños y dragones, y con Epi Black, porque esto es como tú ya sabes, el barrio Sésamo, el barrio Sésamo.
Y cualquier juguete lo puedes compartir con Espinete y con Don Ping Pong, porque esto es como tú ya sabes,
el barrio Sésamo, el barrio Sésamo.
Todos los asuntos nos irán mejor jugando juntos, y aquí puedes estar, porque esto es como tú ya sabes, el barrio Sésamo,